Podemos pensar, viendo a Génesis capítulo 1, cuando dice Dios hizo los cielos y la tierra, tal vez uno puede pensar como uno de los niños que está acá, cuando dice Dios hizo los cielos y la tierra, que solamente fue en un pax y se hicieron las cosas. Posiblemente se hicieron las cosas de esa manera, pero la mente de Dios posiblemente estaba pensando, bueno, en la tierra necesitamos tener elementos para que pueda subsistir, pueda sobrevivir, pueda crear en las plantas, puede tener de los animales, aún el ser humano puede tener todos los elementos para tener una vida y poder salir adelante. Podemos ver en detalle cómo fue formado en 6 días, cómo descansa en un día y cómo cada uno tiene ciertas especificaciones en su creación. Animales que vuelan, que andan en la tierra, nosotros con razonamiento, con pensamiento, con alma, con espíritu, todo eso fue diseñado por Dios, fue planeado, fue pensado, fue organizado de tal manera que hoy los distinguimos del uno con el otro, aun cuando digan así, ¿cómo te
pasó?
Pareces, o ¿cómo se parecen? Somos diferentes, somos completamente diferentes. Así que nadie puede decir que puede guiar su vida solamente por una casualidad.
Pero a ver si no se escapa.
No puede guiar su vida solamente por la
de...
Porque el día se va dando de esa manera.
Ok, déjame checarlo ahorita. ¿Qué
decimos?
¿La marcas?
No,
día. Déjame checarlo y ahorita me dices cómo se escucha.
Pero aún así, un día de verdad necesita ser organizado. Yo estoy segura que cuando se levanta usted de su cama, usted no se levanta automáticamente y hace las cosas. Estoy seguro que al momento de levantarse, uno ya sabe exactamente qué hacer porque ya hay un plan para seguir. Hay una organización anticipada. Yo puedo ver a mi esposa que en la noche le dice a mis hijos, dejen sus ojos preparados para la mañana que es domingo. No andemos corriendo. Detalles como esos también, que son tan importantes. Algunos podrían ser detalles irrelevantes, detalles insignificantes, pero son importantes considerar esto. Así que hoy, precisamente, estamos aquí
para vale, cumplir
nuestros propósitos en la vida. Ahora, este año iniciamos con un lema, un corazón para Dios. ¿Pero qué significa tener un corazón para Dios? Significa debo de estar al 100% con él, al 30%, al 40%. ¿Qué áreas de mi vida son para Dios? ¿Qué áreas de mi corazón me pertenecen a Dios? ¿Qué áreas me pertenecen a mí? Son cosas ciertas, a pesar de que no las pensamos,
si las
ponemos enfrente de nuestra vida y se nota eso. Se nota inmediatamente cuando alguien tiene un corazón para Dios, te lo amigas. Cuando tiene un corazón para Dios en ciertas áreas. Y se nota cuando alguien tiene un corazón para Dios completamente.
¿Y si están al revés los cables o lo probó?
Es difícil llegar a ese nivel, precisamente.
No, esto siempre ha sido esto, ¿no?
Precisamente en ese tema, un corazón para Dios. Y a través del año, seguramente no lo vamos a lograr al 100%, pero ¿por qué? Porque lo vamos a tratar. Lo vamos a ir adquiriendo, vamos a ir teniendo estas áreas en nuestra vida.
Sí, poco
a poco lo vamos a ir desarrollando de tal manera que va a llegar un punto donde va a ser un hábito, una costumbre bien aplicada, bien desarrollada, donde otros van a conocer que tenemos un corazón para Dios. Como iglesia, debemos saber que nuestro pastor tiene un corazón para Dios, un corazón donde quiere que el corazón de la iglesia. Orando con nosotros como iglesia. Él ha estado orando con nuestros matrimonios, con los mujeres, con los varones, con los jóvenes, con los niños. Una de las razones por las cuales nuestro club de llamas y nuestro club de antorchas están aquí es precisamente por eso. Para que ellos también conozcan juntamente con nosotros, los padres de ellos, los amigos de ellos.
Es que dice que se escuchaba a nosotros.
Sí, yo escuché mi risa.
¿Sí?
por eso. Hermanos,
¿cómo podemos tener un corazón para Dios? ¿Cómo podemos desarrollar un corazón para Dios? Hermanos, es llevando restauración constante en el cielo, decirle al Señor, Señor, no estamos aquí solamente por tu gracia. A veces se trata de una cliché, algo solamente de
que salir es para
que
sí, está.
Tal vez no le entra nada de eso.
Solamente se ponen palabras que va y viene, pero ya no hay esa emoción, ese entusiasmo, ese sentido. Es una palabra.
Te puedes saludar.
Que nos ayude a conocerla, que abra nuestros corazones, nuestra mente, para conocer más tu gracia.
Un saludo por todos los cuales con este que puede ser nuestra
esperanza. Vamos a recordar todo lo que implica la gracia de Dios, todo lo que encierra, todo lo que conlleva, todo lo que reta nuestro corazón, todo lo que necesita otra gente conocer, y entonces se te hará un despertar en el corazón de cada uno de nosotros para hacer la gracia de Dios, hermano, de manera constante. Necesitamos descubrir, algunos necesitan descubrir, necesitan conocer de la gracia de Dios. Otros necesitamos descubrir y vivir bajo la gracia de Dios. Esto es maravilloso, esto es sublime, esto es increíble, hermano. Y la gracia de Dios, Dios la manifiesta a través de un plan maravilloso. Miren cómo es el plan de Dios. Escucha bien eso, miren, cómo es la gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia?
Sí, se escucha nosotros.
Donde Dios vivió, donde Él vivió, donde Él se entregó, donde Él vivió, donde Él resucitó. Y nos ofrece vida, vida
eterna. Padre, sea nuestro marco.
Esto es algo que necesita conocer personas, necesita conocer a las personas. Y esto no para ahí solamente la gracia de Dios. Muchas veces pensamos que la gracia de Dios solamente tiene que ver con alcanzar a los incrédulos, con alcanzar a aquel que necesita conocer el Evangelio, que necesita ser perdonado. La gracia de Dios no termina ahí. Y eso es un poquito de la intensidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios vive en nosotros, vive en cada creyente, vive en ti, vive en mí. Él nos fortalece, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos guarda. Y saben, un día la gracia de Dios va a permitir que venga por nosotros, que lo lleve a la eternidad. ¿Por qué?
No creo, pues esto sí. Se paró, se paró.
Hasta que llegue ese día. Hasta que llegue el momento de partida de la
presencia
de Dios, Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta que Él regresara. Y nos cuidaría todos los días.
Es que si Marcos va a escuchar,
y que fortalecería nuestras vidas y que nos regalaría.
Este no quiere
estar en nuestro corazón.
Entra lo mismo.
Entonces, ¿sabes qué?
Me detecta el...
No, pero eso no es el mismo. Ah, no, sí.
Sí, sí, sí. No cambia. La vida es un riesgo.
Continúa. Continúa adelante. En nuestras relaciones.
Con cuidado, con mucho cuidado.
Va a ser. Más de ruido.
Se pierde en la vida al momento difícil. Momentos de decisiones, de oportunidades, momentos de crecer en nuestra relación, de crecer con Dios, en nuestra vida espiritual. Estamos hace una semana, el miércoles, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Tus hijos pueden decir que quieres que sea más que antes, o que te ven orando más, o que te ven leyendo más la Biblia, o que te ven más estudiando, o que te ven más buscando almas. Simplemente tenemos que ver el mismo cuadro. ¿Cómo ven nuestros hijos?
Nuestro libro espiritual. Es que si no era un
loquito. Nuestra esposa, nuestro trato.
Loquito, ¿verdad?
Sí, despacito, despacito. Poco a poquito.
Tratando de la misma manera. Seguimos teniendo las mismas también nos pagaba las penas difíciles para ellas, y ella solamente con su paciencia y el amor que nos tiene simplemente acepta esas cosas. ¿O cómo ve, cómo le ve a usted
su esposo? Espérame, todavía no me llaman, ¿no? Todavía no me llaman, niñas.
¿Cómo le ve con estas que han pasado en este año? ¿Cómo le ve?
Let's go.
¿Cómo le ve? ¿Su esposo le ve como una esposa amorosa?
Que no era en él.
Sí, padre.
Padres, ¿cómo ven a sus hijos ahora? ¿Cómo ven a sus hijos ahora con que están creciendo?
¿Pero es que lo quito?
Son diferentes
sobre sus hijos. Sí, es que es esto.
¿Hijos? ¿Sus padres pueden ver eso entre ustedes? De las cosas que aprenden,
es un lado,
entonces, de lo que memorizan de la palabra de Dios, de lo que escuchan en las lecciones, en los mensajes, sus padres pueden decir, no. La vida de mi hijo está cambiando. Yo no sé si necesitamos analizar nuestra vida. Todo eso es debido a la gracia de Dios.
Se escucha todo lo que hace en ese tema.
¿Todo bien?
¿Sí no está pasando? Por medio de su Espíritu Santo para acompañarnos. Él promete estar con nosotros, ese es un mito. ¿Quién promete estar con nosotros cada día? Cada día, para vivir. Esa es la gracia de Dios.
Él es su voto.
Hay un problema con nuestro humanidad. Hay un problema con nosotros mismos, con nuestras propias personas. Mientras Dios nos ofrece la gracia,
eso no puede
ser. Para que pueda arrepentirse, humillarse y entregarle su vida a Él y su gracia le rescate, le restaure y le aparte de la condenación y le pueda llevar a la eternidad, el hombre le rechaza.
De igual manera, cuando un hombre viene arrepentido y se entrega y entrega su vida y tiene seguridad de vida eterna, el problema es que le rechaza la gracia también, porque empieza a pensar en uno mismo, a creer en uno mismo, a salir adelante por sus propios esfuerzos. Y rechaza la gracia de Dios, la que está con nosotros hasta que nos lleve a su presencia o hasta que Él venga. La rechazamos completamente, nos olvidamos de esa gracia. Olvidamos completamente que Él nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de esos trapos de inmundicia, apestosos, malolientes, putrefactos, llamado pecado, y nosotros rechazamos todavía la gracia siendo creyentes. Solamente confiamos en nosotros mismos, no la deseamos, no la pedimos, no la solicitamos, no la urgimos delante de nuestras oraciones diciendo: Señor, dame tu gracia, yo necesito de ti. Siempre estamos pensando en nosotros, siempre estamos pensando en lo que otro hizo y nos afectó. Estamos pensando solamente en eso, pero no decimos: Señor, yo necesito de tu gracia. Y como resultado entonces vienen vidas vacías, vidas sin dirección. De eso vamos a hablar en la tarde, es el segundo punto. Es bueno trabajar, es bueno esforzarse, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es bueno estudiar, jóvenes, niños, para los exámenes. Es bueno prepararse para la tarea que le pidieron en la escuela. Es bueno cumplir con nuestras responsabilidades. Pero cuando el trabajo, la familia, la escuela, los quehaceres del hogar, de la casa, del día, de la persona, empiezan a ocupar el lugar de Dios y el corazón está en esas cosas, no está en Dios, entonces viene la jactancia del esfuerzo personal, viene la vanagloria, viene el sentir de yo. Y la gracia de Dios, siguiente punto, la gracia de Dios se recibe solo de un punto de debilidad. Déjeme explicarle esto así. La gracia de Dios solamente viene por un punto de debilidad, no por un punto de fortaleza. Si usted cree que lo que ha hecho lo que estudia, lo que tiene, lo que le ha llevado su carrera, su profesión, todo lo que ha hecho en la vida, todo lo que se ha esforzado por tener, la gracia de Dios se va a manifestar más. No, la gracia de Dios se manifiesta en la debilidad. El hombre necesita de la gracia de Dios cuando se ve en la necesidad delante de Dios, que tiene necesidad, se declara incompetente, cuando se declara que sus fuerzas no son las necesarias ni las indicadas para salir adelante. Solo el que la necesita, escuchen bien esto, hermanos, solo el que la necesita es un candidato para la gracia de Dios. No solamente el que la necesita, sino también el que la solicita. El que necesita y solicita la gracia de Dios es un candidato para tener esto. No nos jactemos, ah, todo va bien, no tengo problemas, mi matrimonio funciona sobre ruedas, el trabajo está bien, los estudios, mis hijos, no hay enfermedades. ¿Qué más podríamos decir? Pues todo está bien, ¿no? Hay algunos detalles normales de la vida y pues está bien, no hay problema. Vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia. No hay propósito, no hay dirección, no hay compromiso. Simplemente es, oh, está bien, es una vida bien. Oh, bonita iglesia, mis hijos se enoanzan, todo está padre. ¿Hay debilidad ahí? No. Pero cuando uno dice, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas en mi vida, mi carácter es muy feo, tengo problemas con mis hijos, el trabajo no va bien, las finanzas se están yendo abajo, las relaciones están mal con otras personas, ahí ya hay una debilidad. Siempre y cuando no haya orgullo. Cuando uno es humilde delante de Dios y le dice, Señor, esto me está pasando, necesito de ti. Entonces Dios dice, ah, tú eres un candidato, entonces mi gracia es sobre ti, mi fortaleza es sobre ti. Yo voy a estar ahí, yo voy a hacer lo necesario. Solo el que es débil es fuerte en Dios. Solo el que lo reconoce y se humilla es exaltado y fortalecido. El problema es que nos sentimos fuertes, nos sentimos autosuficientes. Vean, nuestra base hoy es Tito 2:12, pero quiero que vayan a Tito 4, perdón. No, estoy mal, Tito 4 no, algo anoté aquí mal. Estoy bien, quédense ahí en el 2:12, precisamente, en el 2:12. Vamos a ir al 11 mejor, al 11, Tito 2:11. Y lo voy a leer, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿qué dice? A todos los hombres, porque enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En este pasaje, en este libro, en esta epístola que vamos a estar poniendo nuestro enfoque para hablar de la gracia de Dios, podemos ver que Tito es un joven, es un muchacho que fue instruido por Pablo, un joven que fue educado de manera especial, aprendió de Dios muchas cosas por la dirección de Pablo, un joven líder, un predicador, enviado también a hacer obra misionera, fue enviado a Creta para predicar y a enseñar lo que significa ser y a vivir como un cristiano. Él fue enseñado de la misma manera. Pablo le empieza a dar instrucciones de cómo hacer y cómo vivir la vida cristiana, cómo estar bajo la gracia de Dios. Y Pablo enseña a Tito cómo debe vivir y conducirse en la vida cristiana. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta ahorita como antecedente de lo que he estado mencionando. Ahora, en el capítulo 1 vemos cómo Pablo le dice a Tito que entrene hombres, a líderes cristianos, a enseñar a tener en orden desde la integridad personal, desde el ministerio, desde la persona, a ser ejemplares, a tener una vida espiritual correcta. Y en el capítulo 2 enseña cómo desarrollarse como iglesia, a tener relaciones entre hermanos, entre otras personas, y empieza a dar muchos puntos sobre estos. Ahora, tomando en cuenta esto también, Pablo le dice a Tito cómo llevar a cabo todos estos aspectos. Ahora, en el versículo 11 que leemos, dimos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, hermanos, de lo que he venido mencionando, ya mencioné dos puntos, lo que es la gracia de Dios en nosotros y cómo el hombre rechaza la gracia y cómo Pablo instruye a Tito a ser diligentes, a ser persistentes en la gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 11? Para salvación a todos los hombres. Esa es una de las cosas que debemos nosotros tener como propósitos. Si hoy has venido sin propósito, si hoy has venido con tu mente y tu corazón cargado por algunas circunstancias, algunos problemas, yo no sé cuáles son, qué estás experimentando, qué estás viviendo, qué estás pensando ahorita, qué está meditando tu corazón, qué está murmurando, qué está criticando. Deberíamos de leer un poquito más y estudiar todo lo que es el capítulo 1, cuando también habla de mejor hablar buenas cosas y no decir calumnias y chismes y tantas cosas que podríamos analizar ahí. El enfoque principal que le estaba diciendo Pablo a Tito es diciéndole, la gracia de Dios sea para salvación a todos los hombres. Hoy, mi hermano, ese debe de ser tu propósito, mi propósito. Debe ser que la gracia de Dios que nos cobija a nosotros, a usted y a mí, de la cual nosotros podemos decir somos salvos, somos perdonados, tenemos vida eterna. Hoy debería usted salir pensando en eso. He estado haciendo lo necesario para que la gracia de Dios sea para la salvación de otras personas. He estado haciendo lo necesario. ¿He estado teniendo un corazón para Dios para que la gracia de Dios sea sobre ellos? ¿Se da cuenta que pensamos en forma egoísta? Ahorita seguramente estarán pensando, uy, me levanté temprano y aparte llegamos tarde. Bueno, no hay problema, ¿qué nos van a decir? Yo soy dueño de mi vida, que no me digan nada. Esas son cosas que uno, a veces entra uno con ese sentir a la iglesia, a la casa de Dios, y sale uno de la misma manera. Pero hoy, hermano, yo quiero retar su corazón y reto el mío también. Que hoy salgamos de aquí pensando en la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo lo ha, esa maravillosa gracia, sublime gracia de esos signos que cantamos, admirable y maravillosa gracia que me cubre, me salva, me rescata, me restaura, me regenera, me limpia, me transforma, me fortalece, me levanta, me lleva a ser alguien que Dios quiere que sea. Podamos hoy recordarlo, meditar en eso y simplemente decir, la gracia de Dios que sea sobre mí, para que otros puedan conocerle también, puedan venir a ellos. Ahora, ¿qué es gracia? Tal vez algunos no saben precisamente qué es gracia. Simplemente es en dos aspectos. Es así, vean bien, Dios me da sus fuerzas. Algunos dicen, es el favor inmerecido de Dios. En resumen, gracia es Dios quien lleva la carga. Esto es gracia. Es Dios quien lleva la carga. Es Dios quien lleva tus pecados a través de su Hijo Cristo para ser perdonados. Es Dios quien lleva las cargas y las aflicciones de tu vida como creyente. y hace ligera tu carga. Eso es gracia. Es hermosa, es sublime, pero va en contra de nuestra naturaleza. ¿Qué hace la gracia? La gracia cambia las cosas, hermanos. La gracia cambia completamente las cosas. En este pasaje de Tito nuevamente se ha manifestado a los hombres, se ha manifestado. Y véanme aquí, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios ha venido a mi vida, ha venido a su vida. No la podemos obtener por nuestros propios esfuerzos, no la podemos ganar, no la podemos comprar. Simplemente Dios da su gracia, nada más, y la da gratuitamente, únicamente, la da, sin más. No hay ningún problema en eso. Tito 1, vamos a los versículos 4 y 3, 3 y 4. Tito 1 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, y lea conmigo, gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dos palabras para hacer un poco más de énfasis en la gracia. Gracia y misericordia. En la gracia, hermanos, en la gracia encontramos un punto muy importante. Y amigos, escuchen muy bien esto. Niños, escuchen bien esto. La primera implica justicia. Esto tiene que ver con gracia. Al iniciar nuestras vidas, el problema más grande en el ser humano, ¿cuál es? Cuando iniciamos nuestras vidas, ¿cuál es el problema más grande en el ser humano? ¿Qué? El pecado. Ese es el problema más grande. Y niños, desde que nacemos tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. ¿Y cómo se llama? Pecado. Pecado es lo que no agrada a Dios, ya sea de palabra, de hecho o de pensamiento, que no es la perfecta voluntad de Dios. Y esta palabra, justicia, se aplica de esta manera: que hay un juez que va a castigar el pecado. Para que podamos entender un poco más de la gracia, tengo que explicar esto. Algunos ya lo saben, pero hay otros que no lo saben. La gracia se puede aplicar a tu vida precisamente por ese problema grande que hay en la vida del ser humano, que se llama pecado. Pero eso no es lo más grave, sino que hay un juez justo, que tiene que castigar el pecado. Romanos 6:23, ¿qué dice, niños? Los agarré dormidos, ¿verdad? Romanos 6:23, está fácil. 6:23, hermanos, papás, porque la paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo vamos a pagar por el pecado es la muerte. ¿Y quién determina eso? Dios, el juez justo. ¿Por qué? Porque hay un problema en el ser humano. Cuando nace el pecado, es lo que nos separa de Dios, es lo que afecta nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Estamos separados de Dios y lo que vamos a pagar por ese pecado es muerte, la segunda muerte, condenación en el infierno. Y la gracia de Dios tiene que ver con eso también. Exactamente tiene que ver. Ahora sí, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Hermanos, cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos en pecado. Ahora, no hablemos solamente de los pecados que hacemos en nuestra vida, hacemos referencia al pecado con el que nacemos. Nuevamente, la gracia de Dios tiene que ver ahí. Pero recuerden, nuestra naturaleza, ¿qué hace? Rechaza la gracia de Dios y sobresale el pecado, sobresale la naturaleza humana. Un hombre que no ha venido a los pies de Cristo, que no ha venido a los pies de Dios, está en un grave problema, porque naturalmente, por su naturaleza, es pecador. y está gravemente condenado por el juez justo para ir al infierno. Y entonces la maravillosa y grande y poderosa gracia de Dios, ¿qué hace? Quita el pecado del ser humano. La justicia es que la palabra de Dios, Dios mismo nos declara pecadores, condenados a ir al infierno. Y la justicia, y hemos hablado de esto, pero escuche bien los que no saben, la justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. ¿Merecemos ir al infierno? Hermanos, ¿merecemos ir al infierno? Eso se llama justicia. Pero dentro de ese punto de gracia, que incluye justicia, también se habla de misericordia. Se habla de ese punto de misericordia. Ese punto que nos favorece. Es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Eso se llama gracia, hermanos. ¿Quieren ir a Lamentaciones capítulo 3, por favor? Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Versículos 22 al 23. Voy a leerlo. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lea conmigo el versículo 22. No, conmigo, léalo fuerte. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca... Ok, su misericordia, hermanos, es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Eso es muy diferente a la justicia de Dios. Cuando damos gracias a Dios, deberíamos decir: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por no consumirme, por no haberme quitado la vida y enviarme al infierno. ¿Sabe, hermano? Hay gente que está en el infierno porque sobresalió su naturaleza humana y rechazó el Evangelio, rechazó la palabra de Dios, y ahí está ardiendo en el infierno, gritando: ¿por qué yo no hice caso de la gracia de Dios, del mensaje de salvación? ¿Por qué yo no tomé en cuenta eso? Pero sabe, hay más personas vivas que son candidatas a decir las mismas palabras por la justicia de Dios. Pero usted y yo estamos encargados de compartir de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, para que ellos no sean consumidos, para que ellos no sean destruidos, no sean enviados al infierno y tengan toda una eternidad ahí, hermano. Debemos primeramente darle gracias a Dios por su gracia maravillosa en nuestras vidas. Ahora estamos aquí sentados diciendo: Señor, gracias por librarme, gracias por guardarme, gracias por regalarme la vida eterna. Yo sé que no me costó nada, yo sé que no la merezco, no la puedo pagar absolutamente nada, porque todo fue a través de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. Pero hay personas que sí necesitan urgentemente de esa gracia por la justicia que se aplica a ellos, que se aplicó a ti, que se aplicó a mí, que se aplica a ti hoy, de la cual tú necesitas la misericordia de Dios. Necesitas salir de esa situación de la justicia de Dios y venir a la misericordia de Dios, para que Dios te dé lo que no mereces, para que Dios te dé lo que no merecemos. No lo merecemos. ¿Se dan cuenta cómo nos olvidamos tan rápido de lo maravilloso que es la gracia? Nos olvidamos completamente. La gracia va más allá de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. A veces nos olvidamos que fuimos arrebatados del infierno, quitados de las garras del diablo, arrebatados de él. Nos olvidamos de él. Nos olvidamos de eso. Pero, hermanos, la gracia va más allá todavía. Muchos aquí, en donde hemos experimentado el perdón de Dios habíamos sido enemigos de Dios, mire, nos acepta en su familia, nos ama como a hijos, nos guarda como madre, nos fortalece por toda la eternidad, nos prepara un lugar, nos limpia la cuenta de nuestros pecados como si nunca lo hubiéramos tenido. Mire lo que dice el Salmos 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué maravilloso es esto, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Lento para la ira. Aprovechamos eso. Qué lento para la ira. Porque hay otros que rápidamente están yéndose al infierno. La gracia de Dios se recibe solo de un punto de debilidad. Mi amigo, mi amiga, hoy, ¿en qué condición se encuentra? ¿Está confiando en usted, en sus propias capacidades? ¿Usted cree que podrá ir a la eternidad con Dios porque se porta bien, porque hace buenas obras, porque regala dinero, porque está en una fundación donde llevan cosas buenas a los niños desprotegidos? Déjeme decirle que no va a poder tener la gracia de Dios para disfrutar de la eternidad, porque eso le hace sentirse autosuficiente, le hace sentir fuerte, le hace sentir único. Usted necesita humillarse, mostrarse débil para que la gracia de Dios se manifieste en su vida, y entonces la poderosa gracia de Dios le pueda llevar a la eternidad a través de Jesucristo, su Hijo. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, la misericordia grande de Dios para su propia vida. Hoy puede ser el día donde eso puede cambiar, de estar en una situación donde está usted delante del Dios, del juez justo, perfecto, a un amoroso Padre que puede traer gloria y llevarle a los lugares celestiales grandes, únicos. ¿Se acuerda o alguna vez, hermanos, o han escuchado hablar de Jonás? Jonás, aquel profeta de Dios que fue enviado a predicarle a Nínive, una ciudad extranjera, no de Israel, no viene en su corazón mandarle un profeta, un predicador que fuera a Nínive a decirles: van a ser destruidas. Qué mensaje amoroso, ¿verdad? Ni siquiera les hablaba de la bondad, de su amor, de su bondad. Simplemente: van a ser destruidos. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Y Jonás cómo dice el canto? Ya se me olvidó. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y ¡pluf!, se lo tragó. ¿No? Imagínense a Jonás dentro de un pez, viendo esa situación en el pez, ahí la viscosidad de la carne. A mí no me gusta el pescado, pero imagínense estar dentro de un pescado, de un pez, ¿no? ¿Cuántas veces les he mencionado eso? No solamente era estar dentro del pez, hermano. En el estómago hay jugos gástricos, y yo no me quiero imaginar cómo estaba Jonás dentro del pez y esos jugos gástricos tocando su piel, su cuerpo. Ese hombre haber salido sin cabello, sin cejas, todo quemado. Y simplemente para cumplir el plan de Dios. De eso vamos a hablar en la tarde también. Pero el punto aquí es Nínive. Cuando Jonás fue y les predicó, ¿qué hizo Nínive? ¿Qué hicieron estas personas de Nínive? Se arrepintieron. Se dieron cuenta que eran altivos, orgullosos, y que el Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra, había decidido destruirles si no se arrepentían. Y ellos simplemente tuvieron que ser débiles. Dice que hasta los animales, los niños más pequeños, todos se humillaron a la presencia de Dios. Y Dios tuvo compasión, tuvo misericordia de Nínive. Y la gracia siempre viene de Dios, hermanos. Dios perdonó a Nínive. Dios te ha perdonado, me ha perdonado y puede perdonarte hoy también. La gracia de Dios salva. Hoy puede ser el día donde usted puede ser salvo. Hoy puede ser el día donde las cosas pueden cambiar. Y yo quiero invitarle hoy a considerar esto. ¿Podría usted venir hoy al altar y decirle: Señor, he sido altivo? ¿He confiado en mí mismo? ¿Hasta he creído que puedo ir al cielo solamente por portarme bien, por hacer bien las cosas? ¿Sigo confiando en la tradición que mis padres me han enseñado? Pero hoy me doy cuenta que necesito ser débil, humilde y reconocer tu misericordia para que me des de tu gracia y pueda tener el perdón y la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: Pastor, yo quiero esto? ¿Te puedes poner de pie y venir aquí al frente? ¿Habrá alguien? Tal vez digan: uy, esto es difícil, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí hemos hecho eso. ¿Sabes por qué? Porque quitamos el yo de nuestras vidas, la vanagloria, el sentirnos más que otros, y simplemente humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, no soy nada. Y aparte de no ser nada, no sé a dónde voy a ir ahora. Hoy puede ser el día donde la misericordia de Dios, su gracia admirable, maravillosa, puede venir a tu vida y cambiar esa situación. No tenga pena. No le dé pena. No se preocupe por eso. Es importante reconocer eso. Venir a los pies del Señor. Si usted logra hacer eso el día de hoy, venir y reconocer al Señor y hacerlo públicamente, créame que la gracia de Dios va a fortalecer cada momento de su vida más que cualquier otro. ¿Habrá alguien? Quiero cambiar la invitación. Y esto es para la iglesia. A lo mejor ya te olvidaste cómo fuiste rescatado. A lo mejor ya nos olvidamos del perdón y de la misericordia. A lo mejor ya nos olvidamos de cuánto costó que la gracia de Dios fuera a nuestras vidas. Y hemos acrecentado nuestro orgullo, nuestra vida, y pensamos: ah, soy yo tan fuerte, buen cristiano. ¿Por qué no solamente hoy le volvemos a decir al Señor: Señor, que tu gracia sea en mi debilidad, no en mis fuerzas? Yo no soy nadie. No es en mis fuerzas, es por tu gracia. ¿Alguien quiere venir junto conmigo aquí al altar y decir: Señor, no es por mis fuerzas, es por tu gracia? Y juntos, adelante, confiar en el Señor. ¿Puede venir aquí al altar y decirle eso? Yo me uno a usted también, porque yo necesito de la gracia de Dios todos los días. A veces me he olvidado de eso. Y pienso que es por mí, pero no, no es por mí, es por la gracia de Dios. Venga aquí al frente, hermano, oremos juntos. Y recordemos lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Le digamos: Señor, perdóname, yo me he olvidado. Estoy tan seguro de tener vida eterna, tan contento, pero me he olvidado de que es tu gracia la que me fortalece, la que me anima, la que me ayuda a seguir adelante. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Queremos ser débiles para que tú seas fuerte. Necesitamos ser débiles para que tú seas más fuerte en nuestras vidas. Y a través de esa fuerza tú nos puedas guiar, fortalecer. Míranos, Señor, aquí en el altar. Es nuestro deseo, es nuestro corazón. Ayúdanos a tener esto en mente, en cuenta cada día, a no olvidarlo, a ser humildes y a darnos cuenta que hay otros que necesitan de tu gracia. Esta semana, Señor, hay una grande oportunidad donde otros necesitan conocer de la gracia. Úsanos a nosotros para poder llevar ese mensaje, para poder traer personas que puedan conocerte, para que puedan venir a tus pies. ¿Qué más podríamos pedir, Señor? Que ser tus hijos, tus instrumentos para tu gracia. Escucha cada ruego, cada oración, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.